Somos Podcalyptus Bombón, el podcast cultural que haría enternecer a Skynet.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcalyptus con hielo, como lo bautizó el gran subteniente Gutiérrez, el primo del pueblo de Podcalyptus Bombón. Y hoy os traigo un tema que yo creo que es adecuado para estas fechas. Vamos a hacer un recorrido por las producciones de Fantastic Factory, de la productora española ya extinta, pero bueno, que vino de la mano de la histórica distribuidora Filmax, que bueno, pues trató de recuperar un poco el fantaterror con proyección internacional. Y bueno, como sus películas, yo creo que unas cuantas entran en la categoría de comedias involuntarias, yo creo que son bastante adecuadas para estas fechas. En cualquier caso, antes de empezar con el desarrollo de este proyecto, bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a los que patrocinéis el programa, que bueno, pues lo dicho, aquí tenéis este pequeño regalo de, bueno, el poder escuchar estos programas en acceso anticipado. Muchísimas gracias. Y lo dicho, que oye, vamos a vencer a Skynet entre todos. Y a los demás también, en cualquier formato que nos escuchéis. Al final este programa también se liberará, y ya sea a través de nuestra web, podcalyptus.com, como a través de iVoox. Bueno, pues a todos y a todas que estéis ahí, pues muchísimas gracias por recorrer con nosotros estos oscuros vericuetos, por ejemplo, los que nos trajo la Fantastic Factory. Bueno, esta es una compañía que ha dado lugar al debate si ha sido una tomadura de pelo, si ha sido, bueno, pues un proyecto loable, si ha sido las dos cosas. Bueno, pues lo tendréis que responder vosotros mismos, todos tenemos nuestra propia opinión. En cualquier caso, he visto para este programa, ya había visto unas cuantas películas de la Fantastic, pero bueno, ya he rellenado el hueco con las que me faltaban. Y pues, en fin, yo creo que ha merecido la pena, sobre todo por los loles, ¿no?, que se dice. Pero en cualquier caso, a esas preguntas tendréis que responder vosotros mismos. Para mí ha merecido la pena. No voy a tratar de, o voy a tratar, mejor dicho, de no destripar las películas, para que, bueno, pues los que no las conozcáis podáis acercaros a ellas. También es verdad que a vuestra propia cuenta y riesgo, y voy a decir un poco las que me parecen más insulsas y las que me parecen más divertidas, pero ya lo digo, esto al final es una cuestión muy subjetiva. En cualquier caso, la cuestión es que, bueno, pues el productor Julio Fernández y un histórico también del cine de serie B de terror, que es Brian Yuznap, bueno, pues aunaron esfuerzos y trataron, ya os digo, de recuperar este espíritu del fantaterror español. El fantaterror español, la verdad, es que es un tema realmente interesante. También ha habido mucho debate si, por ejemplo, la ley Miró sobre cine, que, bueno, pues venía a premiar más otro tipo de cine, más social, más, entre comillas, serio, lo destruyó. Yo tampoco puedo dar una respuesta a esto, no me atrevo, porque no soy lo suficientemente experto, solamente expresaros que existió o ha existido o existe este debate, que también cada uno tiene que responder. En cualquier caso, el fantaterror español ha sido o fue muy potente. Hay directores, ¿no?, actuales de cine de terror como Eli Roth que se declaran fans de algunas de estas películas. Tenemos algunas de ellas que son muy conocidas, ¿no? Por ejemplo, las de Narciso Ibáñez Serrador, los dos únicos largometrajes que realizó como tales, ¿no? Quien puede matar a un niño y La residencia entre en esta categoría, son muy conocidas, son muy buenas. Yo sobre todo, bueno, La residencia tengo más problemas con ella, pero ¿Quién puede matar a un niño? Yo creo que es una peli extraordinariamente adelantada en muchísimos aspectos y que, bueno, ha dejado un pozo bastante importante. No obstante, hay muchísimas otras, muchas de ellas desconocidas, que habría que, en mi opinión, reivindicar, ¿no? Por ejemplo, menos conocida es Pánico en el Transiberiano, una película fabulosa, que por cierto le dedicamos programa, está en dominio público por una serie de elementos que también comentamos allí. Y bueno, pues lo cierto es que la Fantastic Factory trataría de recuperar un poquito esto, ¿no? Con actores internacionales, rodajes en inglés y, bueno, pues un presupuesto limitado y recuperando los cánones, bueno, pues de cine de terror, ¿no? Que marcaron, ya os digo, el fantaterror. Pero incluso en el fantaterror sigue habiendo películas que son muy desconocidas y muy reivindicables. Si, por ejemplo, os comentaba Pánico en el Transiberiano, tiene actores de la talla de Christopher Lee, ¿no? O de Peter Cushing, nada más y nada menos, o de el señor Telisa Balas, es que es fantasía pura, ¿no? Ahí esto es una verdadera maravilla y un desmadre muy divertido, muy autoconsciente, muy divertido, que yo creo que, salvo algunos momentos puntuales de alguna película, no alcanzará la Fantastic Factory, pero ya os digo que, bueno, dentro de la Fantastic Factory hay películas que muy posiblemente están bastante bien olvidadas, ya hablaremos de ello, pero en el fantaterror, por ejemplo, Eugenio Martín, que es el director de Pánico en el Transiberiano, tiene una película que es Una vela para el diablo, de 1973. Esta película sí que es bastante desconocida, incluso más que Pánico en el Transiberiano. Esto es una película que yo os animo a, bueno, a los que estéis interesados en este tipo de cine, que la abordéis, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no es el tema de hoy, el del fantaterror, pero sí que vendría a ser un poco su reactualización, ¿no? Con el cambio de milenio, ¿no? Porque de hecho la Fantastic nace pues en los años 2000-2001, en primer lugar con Faust, que ahora os hablaré de esa película. Yo, para mí, las películas de la Fantastic Factory que tratan de ser serias son muy aburridas. Las que tratan de recuperar este famoso concepto de desmadre, ¿no? De que un poquito tenía el fantaterror. Bueno, pues hay resultados ahí ambivalentes, hasta el punto de que en alguna ocasión, más que autoconsciencia, lo que se alcanza es la categoría de comedia involuntaria, ¿no? El fantaterror no es, en algunos momentos sí, por ejemplo Pánico en el Transiberiano, pero ya os digo, el propio Eugenio Martín, son dos películas muy diferentes, y sí que hay cine serio como Con quién puede matar a un niño, o esta de Una vela para el diablo, que no entra en los dominios de lo sanguinolento en comedia, etcétera, sino que trata de, y en ocasiones con éxito, yo creo, de alcanzar un cine de terror con presupuesto bajo, pero serio, ¿no? Y esto yo creo que ahí no llega a la Fantastic. Probablemente porque Brian Yuzna ya había dado, bueno, pues lo mejor de sí. Al final es un poco el alma mater también, por lo menos creativamente, de este proyecto. Y bueno, es una persona que sí que en su momento, sobre todo de la mano de Stuart Gordon, de quien ya hablaré, pero también hay que reconocer la labor de guionistas como Dennis Paoli, pues bueno, hubo un momento que en otro ámbito, en el ámbito anglosajón, pues este espíritu de género, de presupuesto bajo, pero con películas muy interesantes, pues lo alcanzaron plenamente, ¿no? Brian Yuzna, sobre todo con una película que a día de hoy yo creo que se sigue viendo muy bien, que es Society. Es una película que es difícil hablar de ella sin destriparla, así que no lo haré, pero que a los que os interese el cine de terror y no la conozcáis, yo creo que la vais a disfrutar. Y por supuesto en el cine más desmadrado, ¿no? Pues pero ya os digo, también con Stuart Gordon, pues bueno, Reanimator es una película fabulosísima. Es una película que yo tuve la suerte de ver hace relativamente poco. Ya la he visto varias veces, pero por primera vez hace relativamente poco. Es una película absolutamente disfrutable, ¿no? Entonces esta gente sí que, bueno, pues tuvo una época ahí de gran potencia, pero que, sobre todo en el caso de Yuzna, en mi opinión, ya diluyó. Luego tuvo otras películas que siguen siendo muy buenas, muy divertidas. Por ejemplo, From Beyond, que aquí en España se tituló Resonator, para auparse, ¿no?, a la estela del éxito que había tenido Reanimator. Y es una película también divertidísima, que como en Reanimator, tiene a Barbara Crampton, que es una de las actrices más queridas dentro del cine de terror de estas características, una actriz maravillosa, pero por desgracia ese espíritu ya, bueno, pues esta gente, bueno, pues conforme fue pasando el tiempo, no lo llegaron o no llegaron a alcanzar esas cotas tan altas, ¿no? Ya hablaré de Stuart Gordon con respecto a la que para mí es la mejor película de la Fantastic Factory, pero bueno, simplemente adelantar que bueno, en gran parte de la carrera de ambos, normalmente se suele ensalzar más a Gordon. Pero es verdad que ambos trabajaron en proyectos que, bueno, pues son muy recordados, muy reivindicados y que bueno, pues los dos tuvieron que ver, ¿no? De hecho, es también bastante conocido, pero es gracioso el hecho de que esta gente que estuvo bastante metida en el mundo contracultural, que fueron bastante polémicos en algunos momentos de sus carreras, y yo creo que en algunos de ellos para muy bien, ¿no? Como con estas películas que os comento, que la verdad es que a día de hoy ya os digo que siguen siendo muy disfrutables, pues es gracioso que también forman parte de la historia del cine con una película famosísima. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a verla al cine, que me quedé impactado, era muy jovencito, ¿no? Como Cariño encogido a los niños, que, bueno, fue un proyecto que presentaron Gordon y Yuzna a la limona Disney, que, bueno, pues aceptó y llevó a la pantalla, y que, bueno, pues también son parte de la historia del cine por este proyecto bastante distinto, bastante diferente a lo que habían hecho. Es verdad que Yuzna ha hecho algunas declaraciones y en ese sentido yo creo que sí que es interesante, ¿no?, la concepción del terror, ¿no?, conforme van pasando nuestras vidas, ¿no?, porque él dice que la idea de Cariño encogido a los niños vino de determinada también por un terror infantil que tenía, ¿no?, que era el de repente estar en un jardín y ser muy pequeñito, ¿no? Y yo creo que bueno, esta película de Disney pues es muy buena. He leído por ahí que Stuart Gordon estuvo a punto de dirigirla. Es cierto que probablemente les ayudó el hecho de que bueno, ya se había producido Reanimator, ya os digo, con muy bajo presupuesto, una película que desde luego da para programa y probablemente, desde luego a mí me gustaría traerla por aquí, por Podcaliptus. Bueno, pues tuvo muchísimo éxito y, bueno, yo creo que esto hizo que, o fue un factor determinante para que Disney cogiera este proyecto, ¿no?, de estos dos, pero por enfermedad, por lo visto, al final Gordon no pudo dirigir la película, lo cual fue una pena, aunque es verdad que la película yo creo que es muy, muy buena. Bueno, la Fantastic Factory, que me enrollo como las persianas. Pues ya os digo, yo para mí hay comedias involuntarias, hay películas serias que son bastante aburridas desde mi perspectiva, y hay un par de excepciones que realmente yo creo que merecen bastante la pena. En cualquier caso, esta trayectoria empieza con Faust, ya os digo, del año 2000, dirigida precisamente por Brian Yuzna, teniendo a gente como Jeffrey Combs, que de hecho Jeffrey Combs también es un actor bastante querido dentro del género, como Barbara Crampton, por el hecho de que, bueno, pues ha estado en productos, bueno, pues como este Resonator que os comentaba, como From Beyond, una película que yo tengo muchísima debilidad, que también la vi en el cine, me lo pasé pipa, y aunque Stuart Gordon ha comentado en alguna ocasión que lo hizo por... cuestiones monetarias, yo creo que le resultó bastante bien dentro, para lo que era, me estoy refiriendo a Fortaleza Infernal, Stuart Gordon sumado a Jeffrey Combs, sumado a Christopher Lambert, yo no puedo pedir más. Y la verdad es que es una película que tiene escenas descacharrantes, pero a esta película y a su segunda parte también le dedicamos un programa con hielo ya hace bastante tiempo, pero que os recomiendo si queréis, bueno, palpar nuestra gratitud a las Fortalezas Infernales, Fortress, en su versión original. Bueno, lo cierto es que, ya digo, Faust empieza, yo para mí, como una comedia involuntaria bastante divertida. En la escala comedia involuntaria yo siempre le pongo el 10 en Rotor. Estamos, poniendo en marcha un cine malote sobre Star Crash, que, bueno, algunos de nosotros... Yo todavía no la he visto, pero algunos de los miembros del equipo de Podcalyptus consideran que está al nivel o superior a Rotor y estamos detrás de un programa sobre ella. Pero en cualquier caso, en mi escala de cine malote, cine cutre, cine malo pero divertido, como queráis llamarlo, Rotor sería un 10. Bueno, pues Faust yo creo que alcanzaría un 8 tranquilamente. Lo cierto es que... el guión es un desmadre, está basada en un cómic alemán, creo recordar, que bueno, tiene cierta fama, pero el guión de Faust es un desmadre, el pobre Jeffrey Combs hace un papel que no hay por dónde cogerlo, como policía, los efectos especiales son muy cutres, los efectos especiales ganaron el premio en el Festival de Sitges. Yo he oído que, bueno, que era un poco darle algo, ¿no?, a esta película. También he oído que la rueda de prensa en el Festival de Sitges fue un poco desmadre también. Por desgracia no he podido conseguirla. He buscado por internet, no la he encontrado. Es una de esas pruebas en internet no está todo. No sé si por motivos X o motivos Y, pero en cualquier caso no está esa rueda de prensa, pero vamos, yo creo que darle el premio a los efectos especiales de esta película no tiene ningún sentido, pero bueno, también es interesante que en la Fantastic Factory o se trata de películas que están ambientadas en España y hay cosas que resultan raras o están ambientadas en Estados Unidos y también resultan raras, ¿no? Aquí esta película, aunque se trata de trasladar que es Estados Unidos, está rodada en Barcelona mayoritariamente y el metro de Barcelona yo creo que canta por bulerías en ese sentido. Algo que va a ser también bastante típico de la Fantastic Factory, hay escenas eróticas que son sonrojantes, no por el hecho de que sean eróticas, lo cual ya lo hemos comentado aquí en Podcalyptus en más de una ocasión. Si tienen que ver con el guión, están bien implementadas, pues estupendo. Hay cierta moralina en el cine mainstream que yo creo que lastra las historias, pero en el caso de Faust, bueno, no voy a contar nada para no fastidiar sorpresas, pero yo la verdad es que es de estas cosas con las que me quedaba con la boca abierta, ¿no? Y bueno, o sea que la entrada de la Fantastic Factory, bueno, con este Faust, yo os recomiendo que la veáis con el estado de ánimo adecuado, porque puede ser muy divertido. Y ese estado de ánimo adecuado, yo creo que lo capta muy bien las críticas en Film Affinity. Es uno de mis placeres culpables el ver una o no culpable, tampoco hay que sentirse culpable por esto, pero ver determinadas películas y luego ir a Filmaffinity es muy divertido y yo creo que el caso de Faust es uno de esos casos. Bueno, pues empezábamos por todo lo alto, ¿no? Con Faust y bueno, la segunda película, Arachnid, del año 2001, trata de ser una película más autoconsciente, pero es más aburrida que Faust, por el hecho de que Faust, al final, si una comedia involuntaria logra ser divertida, pues es muy divertida. Entonces, claro, Arachnid resulta, bueno, más forzada, porque trata de buscar, bueno, las risas y yo creo que no las encuentra. En cualquier caso, es una película muy interesante, también por su director, que es Jack Solder, que, bueno, es un director que tiene una joya en el cine de terror, que es The Hidden, una película protagonizada por Kyle MacLachlan, el, claro, famosísimo agente Cooper de Twin Peaks. También es el director de la desconcertante Pesadilla en Elm Street, segunda parte, película que, bueno, es una alegoría de la homosexualidad. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es una cuestión que está ahí y de hecho podéis ver esta película con esa idea en la cabeza y lo vais a entender perfectísimamente. Lo cierto es que, bueno, Jack Solder ha echado pestes sobre esta película. Él ha dicho que no tuvo ningún control prácticamente sobre el montaje, que se piró y cuando volvió un poco con la expectativa de montar la película, pues que ya se la habían montado y que acabó fatal. Siempre recomienda no verla. Que dice que es muy mala, dice que bueno, pues que le pagaron un buen dinero, ¿no? Por venir aquí a España a rodar esta película, pero ¿cuál era el problema? Que el guión no había por dónde cogerlo, palabras de Jack Solder. Así que bueno, historia de nuestro cine también, esta película, también en ese sentido, teniendo a Jack Solder, un nombre bastante importante dentro del cine de género, bueno, pues contando estas cuestiones. Cualquier caso, las películas de bichos asesinos, bueno, pues En España ha habido cosas interesantes a ese respecto. Juan Piquer Simón también, que podría integrarse dentro del fantaterror en cierto modo. Bueno, pues tiene, por ejemplo, Slacks. En ese sentido también fue un pionero, ¿no? Porque trataba de lograr una proyección internacional con sus películas. Es un hombre que también tiene una carrera de lo más interesante. Yo soy muy fans de Mil Gritos Tiene la Noche. Una película fabulosa, realmente divertida, también con sus locuras, pero es que Juan Piquer Simón tiene Slacks, Muerte Viscosa, que es una película en ese sentido que merece muchísimo la pena. Y bueno, pues ya que El Pisuerga pasa por Valladolid, o estamos hablando de bosas asesinas, o estamos hablando de arañas asesinas, un lugar común dentro del cine de monstruos, ¿no? Pues yo aprovecho para recomendar una película de bichos asesinos, hormigas, sí, como lo oís. Y en ese sentido, la película Fase 4 es una película muy interesante. Yo creo que, desde luego, más interesante que Arachnid. En ese sentido, si queréis ver una película para reíros, podéis ver Faust, pero la película que viene después de Arachnid, bueno, es del mismo año, pero en fin, como la considero más interesante, quería comentarla después, es Dagón, la secta del mar, que, bueno, yo creo, esta es la película para mí buena de la Fantastic Factory. Esta película, de hecho, es una de las mejores películas en el ámbito de obras relacionadas con Lovecraft. Y es, en ese sentido, pues yo he de decirlo, un orgullo que se rodara en España. Director Stuart Gordon, ya os comentaba que, bueno, con Brian Yuzna, pero también por separado, un hombre que por desgracia falleció en el fatídico año 2020 y que, bueno, pero que es de estas personas que sí que yo pienso que tenemos que tener en el altar del cine de de terror, ¿no? Este hombre, como os comentaba antes, bueno, pues desde muy jovencito estuvo en movimientos contraculturales, en primer lugar relacionados con el teatro. Y tuvo problemas con la justicia en ese sentido porque realizó montajes teatrales que venían a ser alegorías en contra de la guerra de Vietnam, además con desnudos, por ejemplo hizo un Peter Pan con estos parámetros, lo cual, bueno, pues se le llevó, ya digo, a juicios en Estados Unidos. Y bueno, pues su gran obra, ¿no?, es Reanimator, 1983, de hecho una película que es premiada en Cannes, que es premiada en Sitges, una película maravillosa, una película divertidísima, una película que yo creo recoge lo mejor del cine de terror barra gore en el ámbito de la comedia, además aprovechando pues también en la atmósfera de Lovecraft. Ha habido puristas, esto también lo abordamos en los programas que le dedicamos a Lovecraft y a las obras que derivadas del mismo. Ha habido puristas de Lovecraft que le achacan el que es algo que también ha pasado con Alan Moore, que también es muy fan de Lovecraft, el ámbito de la sexualidad. Pero Stuart Gordon ha dicho, y yo estoy de acuerdo con él, que sí que hay una pulsión sexual lovecraftiana en sus relatos negativa. Lovecraft, también lo comentábamos en los programas, bueno, es una persona que, bueno, pues psicológicamente resulta interesante en aspectos, bueno, pues tenía, bueno, pues problemas de relaciones, ¿no?, en cierta medida, y era una persona que tenía miedo al sexo, ¿no? Entonces, esto es una pulsión que se traslada en sus obras y que al final, aunque la sexualidad está ausente en la atmósfera lovecraftiana por los propios parámetros lovecraftianos, bueno, pues Alan Moore o Stuart Gordon defienden que en realidad la atmósfera de Lovecraft tiene una carga sexual importante. Bueno, esto... hay mucha gente que no está de acuerdo con ello. Yo sí que lo veo y, bueno, pues ellos añaden esta pieza del puzzle que faltaría en las historias lovecraftianas, ¿no? Y en Dagon también ocurre. En Reanimator, una escena divertidísima con un cunilingus que, bueno, tiene también una intrahistoria muy divertida detrás. En cualquier caso, bueno, este hombre, ya os digo que probablemente su gran obra es Reanimator, pero bueno, también con Paoli y con Brian Yuzna, bueno, pues un poco a la limón formaron ahí un sindicato, ¿no?, para bien, que bueno, pues trajo con colaboración de los tres, bueno, pues películas como From Beyond, también es una película divertidísima. La propia segunda parte de Reanimator, que dirige Brian Yuzna, la novia de Reanimator, que trata de coger el espíritu de la fantástica película La novia de Frankenstein, bueno, pues una película que tampoco está a la altura de la primera parte, pero bueno, también yo creo que es bastante disfrutable. En cualquier caso, bueno, Dagon aprovecha, para mí, aquí hay un debate importante, ¿no?, con el tema de Lovecraft también, en el sentido de la calidad de su escritura. Yo creo que ahora es una opinión bastante extendida el hecho de defender, que bueno, yo también lo entiendo, lo respeto, el hecho de decir que Lovecraft no era buen escritor. Es verdad que bueno, el desarrollo de sus personajes tiende a ser bastante plano, la historia de gran parte de sus relatos pues es más atmosférica que narrativa, por expresarlo de alguna manera, pero yo creo que hay obras que se escapan de esta consideración. Entre ellas está El color que vino del espacio, en mi opinión, yo creo que es un relato de ciencia ficción muy potente y muy valioso en sí mismo. También podríamos hablar en este sentido del extraño caso de Charles Dexter Ward, que también es una rara avis dentro de la obra de Lovecraft, porque viene a ser una novela más allá de un relato, pero yo creo que narrativamente también es bastante potente. Pero es que Dagon, La secta del mar, se aprovecha, yo creo que dos historias que también entran en estos parámetros que estoy comentando. Dagon y la que para mí es mi novela, o mi novela no, mi escrito favorito de Lovecraft, pero es un relato fabuloso, que es La sombra sobre Innsmouth. Y yo creo que acertadamente Gordon y Paoli se apoyan en esto. Estas dos narraciones de Lovecraft que para mí, tanto en lo formal como en lo... en el contexto en el que Lovecraft las enmarca, para mí son de 10. Son dos historias muy buenas. Y bueno, pues aquí sí que, aunque hay cierto toquecillo de humor muy leve, bueno, sé que prácticamente es un dentro del cine de terror, una película seria, yo creo que está muy bien llevada. Y yo creo que coge la atmósfera de Lovecraft perfectamente, hasta el punto de que, ya os digo, es una de las mejores adaptaciones de obras de Lovecraft, ¿no? Los homenajes que además Stuart Gordon realiza en esta película, que no voy a destripar, ya os digo, si no la conocéis, yo creo que la podéis disfrutar, pues son bonitos, ¿no? Porque, por ejemplo, Innsmouth, es trasladado en esta película al pueblo de Invoca, que en definitiva en castellano vendría a ser lo mismo, ¿no? Innsmouth, pues Invoca, claro, pues la traslación castellana yo creo que es muy bonito, ¿no? También se hace referencia a Miskatonic, ¿no? La ciudad ficticia de Lovecraft en Nueva Inglaterra. Y este tipo de homenajes yo creo que son muy chulos. También es uno de los últimos trabajos de Paco Rabal, hasta el punto que esta película está dedicada a él, en un personaje que yo creo que es bonito que Rabal aparezca en esta película, por el hecho de que además es uno de los personajes más importantes o es la traslación de uno de los personajes más importantes de La sombra sobre Innsmouth, que es el borracho de esta historia, que tampoco voy a destripar por si no la conocéis. Pero en cualquier caso, a mí me parece muy bonito que en una de las mejores adaptaciones de la obra de Lovecraft, bueno, pues por un lado haya estado realizada en España, ¿no? Pues el ámbito es en Galicia. Y por otro lado, que aparezca Paco Rabal. Esto me parece muy, muy, muy bonito. Por desgracia, la siguiente obra de la Fantastic Factory, aunque es una obra que yo soy consciente que también tiene fans, pero a mí no me llega. Yo creo que me estoy refiriendo a Darkness, del año 2002, también dirigida por una persona bastante famosa dentro del ámbito del terror, como es Jaume Balagueró. Ahora hablaré un poquito sobre él. Pero yo creo que esta obra ejemplifica bastante bien el terror más mainstream de la actualidad sin que aporte nada. Desde mi opinión, ya digo que nadie se enfade, pero por ejemplo a mí no me llegan películas como los Warren, porque están llenas de clichés que fueron, ¿cómo expresarlo? En su momento, en películas muy antiguas, fueron pues novedosos, pero que ahora a los aficionados al género de terror no nos sorprenden. No, en otra liga, por hablar de contrastes y desde una perspectiva, ya digo, subjetiva, ¿no? En otra liga jugarían pues películas como Hereditary o Midsommar, que sí que aportan cosas nuevas para mí en el género, ¿no? Estas películas del susto, del fantasma, del espíritu, de la casa encantada, pues ya os digo, yo creo que fueron novedosas en su momento, pero que a día de hoy a mí por lo menos no me llegan. Y en esta categoría yo creo que estarían películas como Darkness, de modo que son películas que a mí me resultan aburridas. Ya digo, sin entrar en la trama, con un guión para mí manido y bastante previsible. En cualquier caso, también es una marca de la casa, ya os comento, de la Fantastic Factory, el hecho de que pues se trató de compaginar actores internacionales con actores españoles que, pudieran hablar inglés sin que cantara demasiado, ¿no? También es bastante, y pasa también en esta película, que luego ocurre que en el doblaje en castellano las interpretaciones suenan forzadas. En cualquier caso, aquí podemos ver a Anna Paquin, que bueno, es una actriz que ha sido ganadora de un Oscar, por ejemplo, por El piano, y la podemos encontrar al lado de Fele Martínez, que bueno, pues durante bastante tiempo fue una figura bastante reconocible, ¿no? En mi humilde trayectoria como cinéfilo, bueno, pues claro, ¿no? Es ese momento que empiezas a ir al cine solo, tal, películas que te empiezan a sorprender, bueno, pues Fele Martínez pues forma parte de esos momentos, ¿no? Yo me recuerdo cuando tenía 17, 18 años, llegó Tesis y bueno, pues nos dejó a todos bastante impactados, ¿no? Y bueno, pues aquí, bastante tiempo después, nos podemos encontrar a Fele Martínez. Ya digo, en una película que hay gente que le gusta, como hay mucha gente totalmente respetable que disfruta pues con películas como las dedicadas a los Warren, pero que a mí no me dicen nada. En cualquier caso, Balagueró, también un poco se puede hacer aquí la dupla, si un poco la dupla Stuart Gordon, Brian Yuzna, bueno, pues Balagueró también ha trabajado bastante con otro director que bueno, pues que han llegado a alcanzar bastante fama, ¿no? Me estoy refiriendo a Paco Plaza, del cual también hablaré posteriormente, porque también tiene una película de la Fantastic Factory, pero claro, revolucionaron el cine en un momento determinado en España de terror, gracias a una película también muy potente. También la recuerdo cuando fui a verla al cine, gente que lo estaba pasando realmente mal en el cine. Yo recuerdo una pareja cerquita donde yo me encontraba en el cine que se tuvieron que salir de lo mal que lo estaban pasando. Me estoy refiriendo a Rec, una película que de hecho yo hice el experimento de verla con algún amigo alemán cuando estaba yo viviendo en Alemania y les resultó maravillosa, diciendo esto es una película muy buena, pero por ejemplo luego salieron con Rec 2, que para mí es un desastre. Todo lo que sugiere Rec, todo lo que deja en el aire, es sobreexplicado en Rec 2, hasta el punto de que, bueno, pues también se acaba convirtiendo para mí en una película de clichés. Rec 3 también tiene una cierta buena fama. Aquí sí que tengo que hablar de oídas, yo Rec 3 no la he visto, porque Rec 3 trataría de ser pues autoconsciente también, ¿no? Hacer humor de el género en el cual se mete esta serie de películas y, bueno, pues que funcionaría como comedia. Ya os digo que yo no la he visto. En cualquier caso, Rec es una película para mí muy buena, fruto también de la colaboración de estos directores, que tienen un documental que resulta muy interesante. Lo tengo por aquí en versión original, que por ejemplo yo vi con mi pareja y nos resultó, pues claro, dentro de la inocencia del momento, ¿no? Porque es un documental sobre Operación Triunfo, sobre la primera Operación Triunfo, gente que después se iba a hacer extraordinariamente famosa, como los Bisbal, Bustamante, Lola, etcétera, ¿no? Como aparecen ahí y, bueno, pues claro, como gente, no puede ser de otra manera, muy normal, que se estaban viendo desbordados por el hecho de todo lo que rodeaba Operación Triunfo, ¿no? Y bueno, pues un documental muy interesante. En cualquier caso, también Jaume Balagueró y también fuera de la Fantastic Factory, Rec está fuera de la Fantastic Factory, pero creía oportuno hablar un poquito de este director. Tiene Mientras duermes, una película que yo también la considero bastante buena, una película que yo creo que no suele gustar porque es bastante desasosegante desde el ámbito psicológico, pero yo creo que está muy bien trasladada. Es bastante increíble lo que os sucede en esa película, que tampoco voy a destripar, pero yo creo que este ámbito desasosegante yo creo que funciona bastante bien. En cualquier caso, ya digo, Darkness para mí en la Fantastic Factory en la categoría seria pero aburrida. Pero bueno, ahí queda. Siguiente película, para mí la segunda mejor película de la Fantastic Factory, que es Beyond Reanimator. Esta es una película que suele ser bastante odiada. Yo tengo aquí la versión original, además comentada por Brian Yuzna, me la encontré por ahí muy barata. Esto es una de las... Yo recomiendo que si encontráis por ahí películas originales de la Fantastic Factory, las compréis, pues suelen estar muy baratas, suelen ser muy interesantes y al final están cayendo en el olvido, pero... forma parte de nuestro cine, entonces os podéis encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, en Beyond Reanimator tenemos, bueno, la presentación que se hizo de la película en España. Esta combinación, ¿no?, de actores españoles y extranjeros, vamos a tener por aquí a Elsa Pataky y a Jeffrey Combs, ¿no? Entonces, ver esto a mí me resulta bastante divertido, bastante interesante. El pobre Jeffrey Combs poniendo caras ante las bromas que no puede comprender de Santiago Segura, que efectivamente aparece en esta película. Yo pensaba que me iba a encontrar con un horror, y es verdad que está a años luz, por supuesto, de Reanimator. Está bastante alejada de La novia de Reanimator, me refiero en categoría de disfrutable, ¿no? Pero bueno, también por las expectativas, al pensar yo que me iba a encontrar con un horror, bueno, yo creo que en cierta forma sí que coge el espíritu gamberro de Reanimator. Está muy lejos, está muy, muy lejos. Pero bueno, tiene escenas que están divertidas con la suficiente diferencia con respecto a Reanimator, porque está ambientada íntegramente, aquí no destripo nada porque queda claro desde el principio de la película, en una cárcel, que trata de ser Estados Unidos, también se notan cosas raras por ahí. Pero bueno, es lo suficientemente diferente y a la vez coge el espíritu como para que no te quieras arrancar los ojos viéndolo. Pero es verdad que bueno, ya digo que yo lo paso mejor en ese sentido con comedias involuntarias, ¿no?, como Faust, pero bueno, se puede ver. Por suerte, y lo comentan también en la edición especial de esta película, se quería hacer una segunda trilogía de Reanimator que por suerte no ha visto la luz. Porque, bueno, además es una fórmula bastante agotada y yo creo que los últimos coletazos a través de esta película, pues bueno, que quede aquí y que, en fin, así no tenemos que, en fin, con esta gran joya que es Reanimator, bueno, pues echarnos las manos a la cabeza con obras posteriores, ¿no? Entonces la cosa se quedó ahí. Pero bueno, por desgracia, los homenajes que en el ámbito de Lovecraft, ya a estas alturas de la película, nunca mejor dicho, hace Brian Yuzna, bueno, pues si decía que es muy bonito, ¿no?, nombres como Invoca en Dagón, o bueno, pues Brian Yuzna llega aquí con la sutileza de un camión de cuatro ejes y a la directamente llama al personaje de Jason Berry, que está por aquí, por cierto, pues bueno, Howard Phillips, ¿no? A ver, está bien homenajear, pero con esta sutileza, bueno, pues. Pero en cualquier caso, ya os digo que es una película que por completismo, pues bueno, puede llegar a ser disfrutable hasta cierto punto. Y a partir de aquí, bueno, yo creo que la Fantastic Factory entra en barrena directamente y nos vamos a, en diferentes aspectos, locuras, ¿no? Por un lado tenemos Roma Santa, La caza de la bestia. En esta película que bueno, aquí pues si antes os hablaba de Balagueró, pues aquí vamos a tener a Paco Plaza, que también ha sido, bueno, pues bastante, ha tenido bastante éxito su película Verónica, sobre todo a través de Netflix. Una película que, chicos, yo lo que os digo, yo la verdad es que no le veo potencia, en el sentido de que no sorprende, se aprovecha de lo típico y tópico del cine de terror, del susto, de los niños que hacen la ouija. Además, también Verónica, bueno, pues se apoya en una historia real, pero que cambia muchísimas cosas. Y bueno, Roma Santa trata de hacer una película seria, pero yo creo que sin mayor éxito, ¿no? Ya os he comentado, bueno, pues la colaboración que los dos han tenido, Balaguer y Plaza, y bueno, Plaza luego, pues de la misma forma que Balaguer, bueno, pues ha tenido su potencia con, ya os comentaba, con la peli de Mientras duermes, bueno, pues ha tenido cierto éxito, que es una película que a mí sí que me gusta, pues a Plaza le ha ocurrido lo mismo, pero con Verónica, que, bueno, ya os digo, esto es muy subjetivo, una película que a mí no me dice nada. Pero bueno, en la cuestión de la Fantastic Factory, bueno, aquí también se apoya en un suceso real, la historia para mí es bastante más jugosa que la propia película, de hecho hubiera merecido una traslación para mí mejor, que es, bueno, una historia en que sucedía a mediados del siglo XIX de Manuel Blanco Roma Santa, que fue juzgado por asesinar a varias personas, a mujeres y a niños. Por lo que se sabe de la historia, se ofrecía acompañarlos como guía, claro, imaginémonos la época, en Galicia, pues por bosques, bueno, pues como escolta, ¿no? Y estas personas desaparecían, parece ser que asesinados por él. Luego, pues trataba de cubrir sus crímenes, pues escribiendo cartas a los familiares, diciendo que se habían establecido en otros lugares, etcétera. Sea como fuere, es una historia bastante interesante, porque luego esta persona fue condenada a muerte. Pero esta pena fue conmutada debido a que se consideró que padecía una enfermedad llamada licantropía clínica que le hacía pensar que efectivamente se transformaba en animales y que debido a esto asesinaba. La licantropía clínica, estaba leyendo un poquito sobre ella, resulta que, claro, aunque el nombre viene del lobo, Lycos en griego, no solo hace referencia a las personas que tienen este trastorno de pensar que se transforman en lobos, sino en cualquier tipo de animales, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, bueno, le fue conmutada la pena, pero murió en la cárcel. En la película se da una explicación a este fallecimiento, pero ya digo, el ritmo no es bueno para mí, una película que al final cuesta verse. Y también vamos a tener por aquí a Elsa Pataky, que yo creo que está, bueno, pues solvente, sobre todo en Beyond Reanimator, y aquí pues sin más. Pero porque al final es una película muy insulsa que también pasó bastante sin pena ni gloria. La Fantastic Factory, que ya os digo, yo creo que encuentra su pozo, gracias a Stuart Gordon, con Dagón, algo menos con un buen hacer dentro del espíritu de Reanimator, con Beyond Reanimator, ya os digo que no levanta cabeza. La siguiente película es Rottweiler. Animo también a que veáis críticas de Film Affinity, una película que pasó, ya las películas de la Fantastic Factory ya no se les daba mucha publicidad. Parece que hay simplemente cubrir el expediente para cumplir el contrato de número de películas, etcétera. Aquí de nuevo está Brian Yuzna. El año 2004 es un desastre de película. Está basada en un libro de una persona muy interesante que ha tenido una vida muy interesante. Me estoy refiriendo a Alberto Vázquez Figueroa. Una persona que además uno de sus libros alcanzó bastante fama en España. Y también su traslación fílmica. Me estoy refiriendo a Tuareg. Ahora no recuerdo si traslación fílmica o se hizo en serie, pero sí que recuerdo de pequeñito que mis padres, por ejemplo, comentaban esta obra, ¿no? Tuareg en lo audiovisual, que por lo visto, bueno, pues marcó bastante en, claro, estamos hablando, por mis recuerdos, en los años 80, yo recuerdo que sí que se comentaba bastante. Y Tuareg, desde luego, ha sido una obra muy leída, muy, muy, muy leída en España. Ya os digo que Alberto Vázquez Figueroa, investigad un poquito sobre él si os interesa, porque realmente ha tenido una vida de lo más notable. En cualquier caso, esta película, ya digo, es un desastre. Tenemos la... la curiosidad de que aquí también va a aparecer una persona que también, pero bueno, ya hablaremos de él en otros programas, ha formado parte en gran medida del fantaterror, ha sido hasta cierto punto conocido internacionalmente, a ver, dentro de lo que se puede ser conocido en este tipo de circuitos, ¿no? Me estoy refiriendo a Jacinto Molina, también conocido como Paul Nachi, que, bueno, pues aquí aparece en uno de sus últimos papeles. Esto es una curiosidad que bueno, os puede resultar interesante a algunas personas, como a mí. Y aquí también estamos ya en comedia involuntaria. Esto es una película que tampoco adelanto nada más allá que del comienzo. Es una película que está... Su contexto es un ámbito posapocalíptico en España. Esto me resulta gracioso y ojalá haya historias que traten de desarrollar esto, pero luego, pues ya os digo, no tanto. Aquí Brian Yuzna hace una mezcla entre efectos especiales digitales y tradicionales, que canta por todos los sitios, los diálogos tienden a ser también bastante descacharrantes, las situaciones también, la palabra puta aparece de forma gratuita, yo creo que más veces de lo que debería, probablemente, el 2,3 en Filmaffinity habla bastante. Y bueno, también como curiosidades, en el guión nos vamos a encontrar a Ángel Sala, que ha sido director del Festival de Sitges. En fin, para lo bueno o para lo malo, es una película que yo creo que merece la pena ver. Yo creo que para echarse unas risas. Verdaderamente es una película que en este sentido sí que puede funcionar. Así que, pues Rottweiler... bueno, la cogemos lejos, lejos de Faust, pero la metemos en la liga de comedia involuntaria, o sea que es un maratón Fantastic Factory comedia involuntaria, yo creo que puede funcionar. Bueno, y luego vamos a tener de nuevo cine serio, así que de nuevo cine aburrido en la Fantastic Factory. La Monja, director Luis de la Madrid, creo que es su único largometraje, es una persona que ha trabajado bastante como montador, una película que pese a su giro final, muy previsible, aburrida, tirando de tópicos a tutiplén. Así que, en fin, La Monja, de lo mejor que he sacado de esta película, precisamente el título de una crítica de Filmaffinity, de un señor, porque me hizo mucha gracia, ya que esto es algo que yo también hacía de pequeño, lo de hacerlo de monja, 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 mon, para que, efectivamente, este es el título de su crítica. Efectivamente, el título monja se puede convertir en jamón. Yo ya no como jamón, pero esto es muy gracioso. Y bueno, esto es algo que yo hacía de pequeño. Bueno, en cualquier caso, los homenajes, en fin. Aquí muchas comillas, líneas de diálogo en los cuales hay personajes que dicen, ¿esto qué es? El proyecto de la monja de Blair. Jajaja. Efectivamente, puede hacer gracia, pero por... Es decir, ¿esto qué es? O creo recordar que también hay algún personaje que dice, ¿esto qué es? Sé lo que hicisteis hace 28 años. Bueno, pues, en fin, en esa categoría juegan los homenajes de la monja. Y bueno, la Fantastic Factory acaba con la segunda, para mí, mejor comedia involuntaria en su haber, que es Bajo aguas tranquilas. Y el círculo se cierra. Empezamos con Brian Yuzna, que ha estado junto con Fernández produciendo estas obras. Pues aquí también lo tenemos como director. Pues bueno, yo creo que aquí, pues si ya os comentaba la escala en la comedia involuntaria que existe para mí, aquí estaríamos en un meritorio 7, 7 y medio, así que detrás de Faust, pero antes que Rottweiler. Pero estas tres, bueno, cervecitas, amigos, yo creo que bien, 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 puede ser un tridente catacroker, entre otras cosas, porque aquí nos vamos a encontrar a David Mecha. Ya os digo que bueno, las películas de la Fantastic Factory yo tengo bastantes en versión original, así que tiendo a verlas en versión original, me refiero a originales, así que tiendo a verlas en versión original. Pero el doblaje es un cachondeo, porque ya os comento que la Fantastic Factory, al tratar de tener esta proyección internacional, pues bueno, se rodaban en inglés. Pero luego muchos de los actores, en las versiones en castellano, se doblaban a sí mismos. Y aquí nos vamos a encontrar a David Mecha, sí, efectivamente, lo habéis oído bien, a David Mecha, como Buzo, y doblándose a sí mismo. Y esto es una de las alegrías que te puede ofrecer la vida, ¿no? El poder ver a David Mecha y además doblado a sí mismo, pues muy divertido. En cualquier caso, también unas fiestas de pueblo, no entraré en detalles, que yo al verlas me he quedado con la boca abierta. Así que ya os digo que para echarse unas risas puede funcionar bastante bien. Curiosidad, amigos y amigas. El libro en el que se basa es de un escritor que se llama Matthew Costello, que, bueno, pues en el mundo de los videojuegos, pues es una persona que, por ejemplo, ha escrito cosas para el universo de Doom o de Rage, que también es una saga bastante conocida, pero estuvo guionizando. Esto me ha hecho gracia porque en su momento a mí me impactó también bastante. Guionizó los videojuegos de Seven Guest y The Eleventh Hour, que bueno, fueron, lo que pasa es que por desgracia fueron videojuegos que no fueron doblados al castellano, pero yo recuerdo ya en su época, de hecho el primero llegué a tenerlo en versión original también, que está desaparecida, ¿no? Las nubes del tiempo, donde habrá acabado mi caja de videojuego del Seven Guest, pues fueron muy impactantes en su momento. Juegos de puzzles, pero que contaban con actores reales, y posiblemente si os gustan los videojuegos y bueno, pues os pasa como a mí, que lleváis peinando algunas canas, lo recordaréis. En cualquier caso, bueno, no conozco el libro en el que se basa esta obra, pero esta obra es también descacharrante. Y ya os digo, solo con ver lo de las fiestas del pueblo, aunque claro, hemos visto fiestas del pueblo parecidas. Si veis la película ya me contaréis, porque esto yo ya os digo que me quedé con la boca abierta. Y bueno, pues aparecen personajes que se llaman Mordecai Salas. O sea, ¿qué más se puede pedir? Bueno, amigos y amigas, pues con esta película acabó la trayectoria de la Fantastic Factory, que ya digo, ha lanzado preguntas al aire, ¿no? Esto fue un proyecto loable que se debería de volver a intentar con otros parámetros. Es verdad que, por ejemplo, bueno, productoras en Estados Unidos como la Blumhouse, pues ha cogido este espíritu, ¿no? Del terror de bajo presupuesto. El terror de bajo presupuesto ha dado muchísimas alegrías a lo largo de su historia a los aficionados. Un poco, ¿por qué no? Por el desmadre, por el hecho de poder ir más allá que el cine comercial, ya que es consciente de que iba a ser más minoritario. A ver, hay mucha ponzoña, pero ya os digo, ha dado muchas alegrías, ¿no? En ese sentido, la Blumhouse ahora recogería ese espíritu. No tiene la Blumhouse una película que a mí me resulte, bueno, pues que marque un punto de inflexión, ¿no? Pero, por ejemplo, pues que está funcionando muy, muy bien. No es narrativamente algo novedoso. Ya os he comentado en algún programa que esto se retrotará a técnicas muy antiguas, ¿no? Pues, por ejemplo, ya os digo, Paranormal Activity, Found Footage, bueno, en definitiva es una reactualización del manuscrito encontrado, ¿no? Este tipo de obras que tratan de dar una pátina de verosimilitud y al final permiten pues obras de muy bajo presupuesto pero que han funcionado muy bien. Insidious, por ejemplo, también es una obra que ha funcionado muy bien, que a mí no acaba de convencerme muchísimo, pero bueno, que ahí están. Ya os digo, ¿no? La Blumhouse, la Fantastic Factory trató de ser algo así, pero que no acabó de calar. Ya os digo, tomadura de pelo, proyecto loable, las dos cosas. Bueno, pues, en fin, sea como fuera, ahí quedó. Y forma parte de nuestro cine. Y por eso también lo he querido traer aquí. Bueno, ya os digo, hay películas que por unas cosas o por otras, en algunas ocasiones por cuestiones que no trataban de estar en esas películas, pues yo me lo he pasado bastante bien, sobre todo con Faust, que estoy intentando hacer un cine malote con algunos de mis compis de Podcaliptus, y con Bajo Aguas Tranquilas yo me echaba unas risas, y luego Dagón brilla ahí como una de las mejores películas, ya digo, de las adaptaciones del universo Lovecraft, de la misma forma que ya os comentaba Alan Moore ha logrado con Neonomicon, o ha logrado con, ya lo diré, con Providence, sobre todo. Pues bueno, pues son obras que brillan, entonces, aunque solo fuera por eso, pues yo creo que es reivindicable. En cualquier caso, si habéis visto alguna de estas pelis, si lo vais a hacer, si lo hacéis, cualquiera de vuestros comentarios, ya lo sabéis, serán muy bien recibidos. Y bueno, como nos gusta decir por aquí, sed felices, aprovechad, bueno, pues ahora, si tenéis la suerte de tener vacaciones, pues para ver buen cine o para ver cine que os haga divertiros. Y bueno, como comentamos aquí, aunque suene moralista, pero así somos, un poquito moralistas, intentad no hacer daño a nadie, que ya hay bastante por ahí fuera. Bueno, gente, un abrazo muy fuerte y volveremos a escucharnos muy prontito. Chao, chao. Podcaliptus bonbon, Podcaliptus bonbon, con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Dios. Podcaliptus bonbon, Podcaliptus bonbon. Con Víctor Deca, subteniente Gutiérrez y señor Rojo. Podcaliptus, bom bom, 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 Podcaliptus.